Estás escuchando SBS en español.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, cuéntanos tu profesión, que es un investigador y analista forense digital.
Bueno, pues que la gente no se asuste por el nombre, pero realmente el tipo de trabajo que representa es simplemente cuando se comete algún tipo de actividad ilícita o algún tipo de abuso utilizando elementos digitales. Nuestro trabajo es investigarlo, recabar evidencias electrónicas, que al final son las que consiguen mostrar o demostrar que algo ha ocurrido. Entonces eso al final es realizar una investigación y analizar, pues pueden ser ordenadores, dispositivos móviles, cualquier tipo de información que haya en redes sociales, para juntar todas esas piezas y componer el puzzle de qué ha ocurrido.
¿Nos podrías poner algún ejemplo de algún caso en el que hayas colaborado recientemente?
Bueno, casos hay, la mayoría acaban teniendo un componente digital. En concreto, por ejemplo, hemos investigado en el último año algún caso de fraude de alguna persona que trabajaba dentro de la organización que estaba siendo víctima, y al final, pues cuando alguien hace algún tipo de robo de información de una organización, pues recabas datos, analiza y acabas viendo pues una serie de indicios que te van apuntando a una serie de sospechosos, y al final con esa información pues al final acabas más o menos o resolviendo o dando información para suficiente como para que en el futuro próximo pues se pueda identificar a esa persona.
Cuando dices que recogéis datos, analizáis pues el rastro que va dejando una persona, ¿a qué te refieres? ¿Redes sociales? ¿Emails?
Sí, a ver, nosotros a día de hoy creo que somos conscientes, salvo que vivamos en medio del campo y sin ningún tipo de tecnología, que constantemente estamos dejando rastro. Ayer mismo se comentaba una noticia de justamente, por ejemplo, los dispositivos móviles, como Google, incluso si deshabilitaban los servicios de localización, el dispositivo seguía registrando de manera más o menos indirecta alguna de estas informaciones. Entonces, al final, tenemos un dispositivo móvil en la mano, navegamos por ciertas webs, también cuando estamos en el ámbito laboral, acabamos incluyendo los sistemas informáticos de la empresa para trabajo y a veces incluso para temas personales. Y todo eso al final acaba dejando información de lo que son registros de acceso a páginas web, contenidos que subimos o accedemos, y ese es el rastro al final. Es cuando investigas un cierto delito, pues al final te basas en información de quién ha accedido, cómo ha accedido, si ha accedido. Sí que en el pasado las personas eran poco cautas a la hora de preservar la privacidad, propias plataformas pues también eran un poco complejas, el usuario dejaba, digamos, más expuesto su información. Esto está cambiando, entonces al final pues los investigadores pasamos en coger un trocito de aquí y otro trocito de allá para ir, al final tienes un dibujo incompleto y al final pues acabas rellenando esos huecos con hipótesis, con motivaciones para intentar esclarecer qué ha ocurrido.
Tú comentabas en una entrevista que te hicieron en RACU, un medio catalán, un estudio de que se había hecho sobre Facebook, que simplemente con los likes que vamos haciendo ya se podía construir la personalidad de una persona, ¿no?
Sí, correcto. Esto es el caso famoso en el escándalo de Facebook de filtración de datos de millones de personas, que básicamente lo que consistía es había una empresa nacida de la Universidad de Cambridge, que se conoce como Cambridge Analytica, que lo que hacía era, hizo un análisis muy científico, muy exhaustivo, de a partir de pues básicamente los usuarios instalaban una aplicación y entonces estaban dando datos de su personalidad. Ellos estudiaron lo que es la personalidad de los usuarios y a partir de, pues bueno, cuando estamos en una red social, ¿qué estamos haciendo? Estamos publicando cosas, estamos haciendo me gustas, estamos navegando, conectándonos a ciertas páginas o perfiles, y con ese tipo de información se puede acabar perfilando, como en este caso, que es lo que le interesaba precisamente a Cambridge Analytica, que era la inclinación política, porque se quería utilizar para influencia, persuasión, sobre todo pues, en campañas como la de Trump. Pues al final, ese estudio básicamente decía que con unos pocos likes se puede conocer, por ejemplo, con 5 o 10 likes se puede conocer a una persona como en un primer nivel, ¿no? O sea, por un primer perfilado generalista. Si pasamos a, no recuerdo exactamente los números, pero por escala de magnitud, con 20 o 30 se nos podía conocer como te conoce un amigo. Y si pasamos de los 50 a 60 likes, pues a lo mejor te puede llegar a conocer como te conoce una pareja o tu propia familia. Y al final, seguramente, si todos nosotros nos paramos en el día a día a ver qué hacemos, seguramente nos damos cuenta que constantemente estamos desvelando a los demás nuestras aficiones, nuestros gustos, nuestras opiniones, y eso es lo que se utiliza pues al final para que alguien nos perciba y sepa cómo somos.
Vamos a intentar acotar un poquito más. Imaginemos que estamos en el caso de un asesinato. ¿Qué es lo que buscáis? Si viene la policía y dice, bueno, tenemos este asesinato, necesitamos encontrar al culpable, ¿cómo lo hacéis?
En el ámbito de un delito de este estilo, al final, en el mundo real, tú lo que tienes es hay una investigación criminal que se abre y hay en este tipo de delitos hay un grupo de personas que acaban recogiendo primero, antes de ir, digamos, al ámbito de la perfilación, lo que hacen es recoger evidencias del mundo físico para intentar, pues, ADN, cámaras de seguridad, todo hemos visto en casos de los últimos años qué tipo de información se suele recabar, son móviles que pudieran estar en la zona. Sobre todo, bueno, cuando hablamos de un delito en el cual no hay no se conoce al autor, ¿no? Al final es una primera información, entonces ahí es donde entra el campo de la perfilación o lo que se le conoce como el análisis del comportamiento. Es seguir una serie de metodología para inferir a partir de información que se ha recabado, del lugar de los hechos, de lo que ha ocurrido, es darle un enfoque diferente, es un enfoque psicológico, es intentar entender el por qué las motivaciones, el por qué las cosas están dispuestas de esa manera, el ir un poco más allá, simplemente es un cambio de enfoque, es un enfoque menos centrado en las evidencias y más centrado en la mente de la persona. En el ámbito digital, pues al final, ¿en qué se basa? Pues si al final tenemos una víctima, pues podemos analizar, por ejemplo, imaginemos que esa víctima había interactuado por redes sociales con alguien, ¿no? Pues analizar las conversaciones, fotografías que se intercambiaban, cualquier tipo de información que pueda ser relevante para entender un poco más la motivación de por qué ha ocurrido y el tipo de persona que pueda haber detrás. Si puede ser una persona del círculo cercano o simplemente es una ha sido un delito pues que en el cual la persona simplemente estaba un poco digamos a la caza de cualquier víctima. Pues un poco consistiría en ese proceso, es analizar fotografías, vídeos, webs visitadas para entender el porqué.
Ahora justo se cumple un año de los atentados de Barcelona. Supongo que vosotros también realizáis muchísimo trabajo en prevención de atentados, ¿no? Tal y como está el panorama ahora mismo. ¿Qué indicadores o qué es lo que buscáis para prevenir o qué hace saltar la alarma de esta persona podría atentar?
Evidentemente es más responsabilidad de los fuerzas y cuerpos de seguridad realizar ese tipo de labores, pero socialmente y también en el ámbito privado, pues evidentemente cada vez hay una colaboración más estrecha para prevenir cualquier tipo de delito. Ahora hablamos de terrorismo, pero violencia de género, cualquier tipo de delito. Entonces, centrándonos en el tema del terrorismo, evidentemente, al final, la mayoría de gobiernos, pues por la avalancha que ha habido pues, de atentados y de situaciones de los últimos años, ha sido más bien reactiva, ¿no? Hay toda una labor preventiva y se está haciendo un gran trabajo a la hora de evitar pues que sucedan ciertas cosas, pero que todavía estamos en un proceso en el cual estamos acabando de entender en muchas ocasiones no solo las metodologías, sino entender el qué hace, cómo prevenir y evitar que alguien pues se radicalice y decida pues cometer un atentado. Y es muy complicado. Si vamos al ámbito de la perfilación, lo que puedo aportar es, al final, cuando tú analizas muchos casos de radicalización, ves una serie de patrones comunes. Inducimos a partir de muchos datos de casos, inducimos cuál es el perfil de una persona que puede ser radicalizada pues por temas sociales o por rasgos emocionales. Es muy complicado. Es decir, al final, el detectar y el entender por qué ocurre, yo creo que a día de hoy hay que hacer mucho más esfuerzo en contrarrestar la narrativa yihadista, es decir, es intentar que ese mensaje que se difunde por redes sociales, por aplicaciones de mensajería instantánea, de esa captación y radicalización que se hace, pues contrarrestar para que la persona que recibe esa propaganda pues entienda, no se deje seducir por ese contenido y entienda pues que es mucho más loable seguir los principios, digamos, o los valores humanos de no matar y no luchar contra otras personas por un objetivo.
Carlos Fragoso, investigador y analista forense digital, muchísimas gracias por estar en Radio SBS.
Gracias. gracias a nosotros.
Dinos qué piensas. Danos un like en nuestra página de Facebook o síguenos en Twitter en @sbsspanish.